Teología para hoy. Bienvenidos al episodio 13 de Teología para hoy. Y vamos a continuar con nuestra lectura del Credo. Si os acordáis, la semana pasada comentamos la primera frase de la segunda parte, la parte que está dedicada a Jesucristo. Y esa primera frase dice: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Pues bien, después de esa frase hay un párrafo que aparece en el Credo de Nicea, en el Credo Niceno, en el largo, pero que no aparece en el Credo corto, en el apostólico. Y esto es porque se trata de una glosa que el Concilio de Nicea insertó como resumen de algunas de sus conclusiones en el año 325 después de Cristo, obviamente. Y os leo ese párrafo, que seguro que os suena. Está hablando de Jesucristo. Nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de luz, Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Cierro la cita. Esta frase es un resumen de algunas de las conclusiones más importantes del Concilio de Nicea, que fue convocada para responder a la crisis provocada por las ideas de un tal Arrio, un sacerdote egipcio, un sacerdote cristiano egipcio y teólogo, que, bueno, ya veremos en su día qué es lo que dijo y por qué Nicea contestó pues con este desarrollo dogmático. Pero para poder entender eso que hizo Nicea, para poder entender Nicea, que es el año 325, pues tenemos que recorrer los siglos que conducen a Nicea, es decir, del principio hasta el año 325. Y a eso nos vamos a dedicar los próximos 4 episodios, más o menos. Es decir, vamos a ir con detalle examinando qué es lo que pasó para entender el contexto en el que surge Arrio y por qué Nicea responde como responde a la propuesta de Arrio. En concreto, hoy voy a hablar de 2 importantes desarrollos que tuvieron lugar en el siglo II y que servirán de base para los debates y también los acuerdos que vendrán con Nicea incluso más adelante. Así que empiezo con el primero de estos desarrollos, que fue de carácter organizativo. En las cartas de Pablo podemos apreciar que había en las iglesias por él fundadas diversas formas de organización. Por ejemplo, en la carta a los filipenses, al principio, Pablo se dirige a los obispos y diáconos. Es decir, se supone que en esta comunidad había obispos, más de uno, y diáconos que servían como de... no sabemos exactamente qué hacían, pero se supone que eran los responsables de la comunidad. Pero cuando Pablo escribe a los corintios, otra carta más o menos de la misma época, dice lo siguiente: Dios puso en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en el tercero a los maestros, después los milagros, después el carisma de curaciones, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. Es decir, que aquí ni se habla de diáconos ni de obispos, y sin embargo se presenta esta jerarquía que tiene en su cúspide a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas y en tercer lugar a los maestros. Bien, esto estaba sucediendo a mitad del siglo I, en los años 50. Pasamos el reloj, hacemos un fast forward y nos plantamos a finales del siglo I. Se cree que fue a finales del siglo I cuando se escribieron las cartas pastorales. Las cartas pastorales son las 2 dirigidas a Timoteo y la carta dirigida a Tito. Estas 3 cartas se suelen llamar cartas pastorales porque en lugar de estar dirigidas a comunidades, como la carta a los corintios o los filipenses, están dirigidos a pastores, es decir, a líderes comunitarios. Y La mayor parte de los expertos cree que no fueron escritas por el propio Pablo, sino por discípulos suyos, quizás hacia finales del siglo I. Y en estas cartas apreciamos que los autores están muy preocupados para que las comunidades estén bien organizadas. Y para ello piden que haya personas responsables. Y a estos responsables se les llama indistintamente obispos o presbíteros. En estas cartas funcionan como sinónimos, ¿no? Obispos y o presbíteros, que deben ser como los responsables de cada comunidad. Pide, por ejemplo, a Timoteo, oye, nombra obispos barra presbíteros para que se haya alguien responsable o personas responsables en las comunidades. Y también se habla de diáconos. Diácono quiere decir servidor. Y la función de los diáconos es asistir a estos obispos barra presbíteros en diversas tareas. Y más o menos esto debió ser la situación de las comunidades cristianas, al menos en algunas regiones, a finales del siglo I. Para conocer el siguiente paso en la organización eclesial, debemos cambiar de siglo hacia el siglo II, dejar atrás el siglo I, lo cual implica dejar también las páginas del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se compuso durante el siglo I. Y afortunadamente tenemos una fuente de información muy interesante, que son las cartas de San Ignacio de Antioquía, que fueron escritas durante la primera década del siglo II. No forman parte del Nuevo Testamento, pero son un importante testimonio de la siguiente etapa en la organización de la Iglesia. Ignacio era obispo de Antioquía. Los que conozcáis un poco el Nuevo Testamento sabéis que de esa comunidad de Antioquía que estaba en Siria era nada menos que San Pablo. Pues bien, el obispo de Antioquía, que es Ignacio, es conducido, como fue conducido en su día Pablo, bajo arresto a Roma. Y en Roma va a morir mártir. Y en su viaje va escribiendo a distintas iglesias. Y en esas cartas podemos darnos cuenta de que estas iglesias estaban organizadas según una triple jerarquía, una jerarquía de tres niveles. Cada formada por un obispo por comunidad, presbíteros y diáconos. Cada eclesía, es decir, cada iglesia, cada asamblea local de cristianos que se reunía semanalmente para el culto, estaba presidida por un único obispo. La palabra griega para obispo es episcopos. Epi, super, scopos, como en telescopio o microscopio, ver, ¿eh? Episcopos, supervisor. Era un término bastante laico, en realidad. Supervisores, que había un supervisor por cada comunidad. Este supervisor de la vida comunitaria era también quien presidía la Eucaristía. En torno al episcopos se reunía un consejo de ancianos. La palabra anciano en griego es presbíteros. El consejo de ancianos no necesariamente tiene que ser un consejo de ancianos así literal, de gente muy mayor. La palabra presbíteros, que literalmente significa anciano, también se aplicaba a hombres más jóvenes. De hecho, una palabra española que puede traducir presbíteros es senador. Un senado, literalmente, es un consejo de ancianos. Y en el senado español, pues, se sientan ancianos y gente más joven. El presbiterio o consejo de ancianos, el consejo de los presbíteros, era un grupo de hombres de confianza que hacían como un consejo de administración en torno al obispo, un consejo que estaba ahí para asesorar al obispo, aunque los presbíteros en algunas ocasiones podían representar al obispo o actuar en nombre del obispo. Y por último estaba el diácono. Y diáconos parece ser que había varones y mujeres. Diácono literalmente quiere decir servidor. Y estas personas estaban a las órdenes del obispo para ciertas funciones en la liturgia, ¿no? Pero también para, y sobre todo, para diversos encargos prácticos, ¿no? Por ejemplo, ayudar a los pobres o administrar los bienes, cosas así. Así que tenemos un episcopos, obispo, rodeado por un consejo de ancianos y con gente que ejecuta, que son los diáconos, ¿no? Un poco como muchas empresas o como un ayuntamiento, es decir, esto no es una gran invención cristiana, ¿no? Esta jerarquía en tres niveles o triple jerarquía es la que permanece en la Iglesia Católica, en las iglesias de la Ortodoxia y en algunas iglesias protestantes, por ejemplo, la Iglesia Luterana o la Iglesia Anglicana. Y me falta por decir que, aunque la palabra técnica siga siendo presbítero, el pueblo cristiano los suele llamar sacerdotes. Yo técnicamente soy un presbítero, pero casi nadie me llama así. Padre Alberto, sacerdote, ¿no? Bien, pues esta sencilla pero funcional estructura va a ser clave para resistir tanto las persecuciones externas a las que va a estar sometida la Iglesia durante los 3 primeros siglos, como para preservarla de diversas tendencias heterodoxas y disgregadoras que van a surgir en su interior, las así llamadas herejías, ¿no? Veremos que cuando surjan problemas graves dentro de tanto de doctrina como de disciplina, dentro de la Iglesia, los obispos de una región van a reunirse en concilios o sínodos para resolverlos. La palabra sínodo proviene del griego sin, con y jodos, camino. Un sínodo es hacer camino juntos. Y la palabra concilio viene del latín, no del griego, sino del latín, y quiere decir reunión, simplemente. Y ambos términos se usaron durante los primeros siglos como sinónimos. El primer sínodo que se celebró en España fue el Concilio de Elvira. Elvira es el nombre antiguo para Granada. Saludos a los de Granada. El uso y en ese sínodo de obispos, el primero que se celebró en la península, siglo III, se reunieron los obispos de las provincias romanas de la Bética, que era más o menos Andalucía, y la Cartaginense, que arrancaba en el Levante y se adentraba en la meseta. Bien, pues el uso actual de hoy de la Iglesia Católica es reservar el término concilio para las superreuniones, para la reunión del máximo nivel, y sínodo para otro tipo de reuniones por debajo de un concilio. De hecho, concilios solo se han celebrado en los últimos 500 años. Tres. Trento en el siglo XVI, Vaticano I en el siglo XIX y Vaticano II en el siglo XX. Actualmente, la Iglesia Católica está celebrando un sínodo de carácter mundial sobre el tema de la sinodalidad, para aprender a caminar juntos, siendo cada cristiano y cristiana responsable de la tarea común de anunciar la buena noticia de Jesús al mundo. Por primera vez en la historia, participan en este sínodo con voz y voto no solo obispos, sino también presbíteros, laicos y laicas. La última sesión de este sínodo tendrá lugar en Roma en otoño de este año 2024. El segundo desarrollo, este es el primer desarrollo importante, ¿no? La organización. El otro desarrollo importante del siglo II fue la formación del canon de las Sagradas Escrituras. Tras la Pascua, los primeros cristianos empezaron a predicar el Evangelio y a extender la fe por las ciudades del Mediterráneo y del Oriente Medio en lengua griega. Y en este contexto misionero, durante los años 50, San Pablo escribió sus cartas, que son los primeros escritos cristianos, o al menos los más antiguos que han llegado hasta nosotros. Durante el último tercio del siglo I, se escribieron los demás documentos del Nuevo Testamento, incluido, por supuesto, los cuatro evangelios. Con alguna excepción, la segunda de Pedro, por ejemplo, podría ser una excepción, pero vamos, con alguna pequeña excepción, para el año 100, todos los documentos que forman el Nuevo Testamento habían sido ya redactados, estaban ahí. Pero claro, para tener el Nuevo Testamento no basta que estén ahí los libros que lo componen. Necesitamos definir cuáles de estos libros forman parte del Nuevo Testamento y cuáles no. Porque obviamente no había más escritos que esos 27 que terminaron en el Nuevo Testamento. ¿Quién hace esa lista? La palabra técnica para la lista de esos libros es canon. Canon, sinónimo de lista. ¿Cuál es el canon de las Sagradas Escrituras? El canon del Antiguo Testamento lo heredamos de los judíos. Pero el canon del Nuevo Testamento había que hacerla. Y lo hicieron los cristianos del siglo II. No sabemos exactamente cómo fue el proceso que la Iglesia llevó a cabo para discernir el canon del Nuevo Testamento. Lo que sí sabemos es que tuvo lugar a lo largo del siglo II y que fue realizada no por una autoridad central, ¿no? Un papa que dice esto es, ¿no? No por una autoridad central, sino por un diálogo entre las distintas comunidades locales, ¿no? De distintos lugares. Es verdad que unos pocos de esta lista permanecerán dudosos durante 2 siglos más. Pero el núcleo del Nuevo Testamento, es decir, los cuatro evangelios, las cartas de Pablo, menos Hebreos, Hechos de los Apóstoles, que es el núcleo duro del Nuevo Testamento, casi todo el Nuevo Testamento además, ese conjunto de libros, a partir del siglo II, después del siglo II, van a ser venerados por todos los cristianos como escritura sagrada inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Estos dos hitos, la constitución de una estructura eclesiástica homogénea y universalmente aceptada, y dos, la formación del canon de las escrituras, van a poner las bases de los debates de los siglos posteriores, a partir del siglo III. Todos los cristianos, incluidos los así llamados herejes, van a aceptar la autoridad de los obispos y la autoridad de la Biblia, compuesta de Antiguo y Nuevo Testamento. La autoridad de la Biblia va a permitir construir argumentos teológicos, un diálogo teológico, porque todos creemos lo que está en la Biblia, y la autoridad de los obispos, especialmente cuando se reúnen en sínodo o concilio, va a ser posible la toma de decisiones cuando haya cuestiones en conflicto y que haya que decidir, y que esa decisión pueda ser aceptada por todos. Estaríamos muy equivocados, sin embargo, si pensáramos que estas dos clarificaciones fundamentales se produjeron en una situación de tranquilidad. La iglesia del siglo II estuvo sacudida tanto por las persecuciones desde el exterior, como disensiones en su seno. La amenaza mayor a la que se enfrentó la iglesia cristiana del siglo II llegó de un grupo que ni aceptaba la autoridad de los obispos ni la autoridad del canon de las Sagradas Escrituras. Estamos hablando de los gnósticos, el gnosticismo, quizás el mayor peligro para la fe con el que la Iglesia haya lidiado jamás. Y de ellos hablaremos la próxima semana. Y os dejo con la pregunta. ¿Qué relación tiene tu comunidad o parroquia con el obispo de tu diócesis? ¿Qué te parece esta organización. ¿Qué te parece que la Iglesia esté organizada jerárquicamente? Lo dejamos aquí. Interesante tema, los gnósticos, la próxima semana.